Bienvenidos a este 15º episodio de Historias del Uruguay. Mi nombre es Juan y hoy te traigo los pormenores de la segunda carta de este aventurero oriental desconocido. Antes que nada, darle las gracias enormes a Joaquín en Alemania por esa tremenda colaboración en Patreon. El episodio de hoy es un poco especial, ya que no es uno más, sino muy posiblemente el último de este 2021, que ya casi termina. Y quiero tomarme un momento para agradecer a todos los que han hecho posible que mi voz ya se haya reproducido más de 14.000 veces alrededor de todo el mundo, principalmente en Uruguay, pero también en puntos del mapa totalmente inesperados para mí. No la quiero hacer muy larga, pero sí contarles resumidamente por qué empecé Historias del Uruguay en enero de este 2021. La realidad es que estaba desempleado y pasando un momento complicado de mi salud mental. Creo que a muchos nos pasó esto con el tema de la pandemia. Por lo tanto, decidí hacer algo que me hiciera sentir bien y si eventualmente podía ayudarme desde un punto de vista económico, mucho mejor. La recompensa monetaria no fue tal, para decirles la verdad, pero sí la emocional, con todos los correos que ustedes me han hecho llegar este año por Facebook y los comentarios que también me han ido dejando en Spotify. Además, este podcast me dio un motivo para pasarme horas investigando, aprendiendo y descubriendo nuevos temas que pudiese narrarles a ustedes acá, y eso la verdad me encantó. Sé que los episodios han ido saliendo cada tanto, sin una determinada frecuencia y con variedad de duración y temas, pero les agradezco mucho por haber estado ahí del otro lado escuchando y de todo corazón espero hayan disfrutado durante todo este año de esta decena y media con el de hoy de episodios que he hecho para transmitir historias poco conocidas de nuestro país. Como sé que muchos no llegan hasta el final del episodio, solo añadir que en la página de Spotify encontrarán una encuesta para elegir la mejor historia de este 2021 y también una sección para responder una pregunta o dejar comentarios. Esto es con el único fin de entender qué contenido les puede interesar para el año que viene. Además, quiero con este episodio número 15 agradecer a Camilo, Diego Martínez, Juan Jordi, Waldeir Santos, Pia Jax, Santiago Pérez, Leonardo A, Tiago Cedrés, Pablo Crisul, Luis Cabrera, Bucle Infinito, María Tatiana, Natarines, Víctor Liste, Poggi Juaco, Lilian, Valentín Ferradas, Luis Mario Estellano, Deborac, Daniel Pereirs, Juan Santos, Edward Hein, Danilo Basadone, Agustín, Andrés Rijo, Mauricio, Ezequiel Tistag, Ignacio, Cristian Villar, Paul Galdós, Tef Afonso, Jorge Pondanza, Santiago de Sousa, Giovanni Montini, Andrés Bassano y Carlos Albarnaz por sus mensajes este año y estoy seguro que me olvidé de varios. La verdad pensé que no iban a ser tantos ahora que los tenía anotados y los estoy leyendo, son unos cuantos. Así que de todo corazón, en serio, mil gracias por los mensajes. Porque se agradece mucho, es un trabajo de corazón que hago, creo que se darán cuenta que no soy un profesional de los podcasts, sino que pongo mucho corazón, mucho tiempo, y lo hago con el fin este, que es de poder transmitir historias de nuestro país que creo que no se difunden tanto como se deberían, y realmente sus mensajes me han ayudado. Y los valoro muchísimo, muchísimo. Por eso quería tomarme un minuto para poder mencionarlos, porque los valoro, los tengo a todos anotados. Creo que he respondido a todos los que me han escrito en Facebook. Y eso, muchas gracias, para mí es muy importante. Como siempre, también, bueno, te invito a prepararte algo para tomar. Y si todavía no lo hiciste, a darle clic a seguir a Historias del Uruguay y a activar la campanita. Así podés estar al tanto de cuando vuelvan los episodios. seguramente, y si ustedes siguen ahí, luego de fin de año. Aunque tal vez haya un episodio extra antes de fin de año, veremos. Ahora sí, comenzamos con la historia de hoy. La carta anterior terminaba indicándonos que este viajero oriental había, luego de una última partida de cartas, bastante picadita, en un public house cercano a las canteras de Oakley, en Gales, escapado con su enamorada Ana. Y esta segunda carta es un poco más breve que la primera, pero tiene un dinamismo muy interesante. París nos acogió con agrado y cambió nuestras vidas, comienza diciendo el joven. La cuestión es que, luego de salir huyendo de Gales con lo opuesto, esta pareja de, quiero creer, veinteañeros, cruzó en barco el Canal de la Mancha y recaló en Francia. El periplo entre el Reino Unido y Francia no se describe, pero sí sabemos que la nueva compañera de viaje del Oriental era una joven amable y cándida, que se vio repleta de felicidad luego de liberarse de su angustiosa vida anterior. Ana era una galesa que no tenía problemas en dormir a la intemperie, comer poco o no poder asearse. Incluso, como respuesta ante la constante preocupación del muchacho por su bienestar, ella sonreía y le hacía recordar que el clima francés no era tan duro como el de su tierra. También agradecía su nueva libertad y la protección de su amado. Durante su trayecto por la campiña francesa, Ana, una devota católica, le imploraba de detenerse en cuanta capilla cruzaban. Y el joven oriental menciona en la carta que la galesa tenía una particular manera de persignarse antes de entrar y salir de las iglesias. El joven también relata en la carta que su situación era bastante precaria, ya que no tenían mucho dinero, e incómoda, debido a que durante varias semanas intentaron hacerse pasar por hermanos para poder viajar juntos sin inconvenientes, pero la mirada perspicaz y opinión crítica de los pobladores no perdonaba a estos dos jóvenes que claramente tenían enormes diferencias a la hora de hablar y no compartían muchos rasgos físicos. Él era blanco, oriental criollo, pero ella era galesa, con una tez mucho más clara que una luna llena. El joven recuerda, apenado pero orgulloso a la vez, que tuvo que vender su reloj de plata de bolsillo para poder comer y continuar su camino con destino a la capital francesa. Este había sido un regalo de su padre, herencia de su abuelo, quien lo había ganado en una partida de truco, cuando la pulpería del pago todavía estaba en pie. A pesar de este esforzado desprendimiento, los rumores y comentarios amenazantes de la gente seguían poniendo en ocasiones la vida de Ana en riesgo, teniendo que salir el muchacho en su defensa frecuentemente. Al cual a esta altura ya me queda claro, no parecía molestarle en lo absoluto comunicarse a los golpes cuando era necesario. Pero estas reiteradas situaciones no hacían más que poner nerviosa a Ana, quien, dejemos claro, estaba más que acostumbrada a lidiar con hombres recios, riñas habituales y chismes, pero no en otro país, y sin entender muy bien lo que se decía de ella o la cultura en sí. Y todo esto lo fue llevando, por desgaste, a mudarse seguido de pueblo en pueblo, hasta finalmente poder asentarse en las afueras de la capital francesa por una temporada. En la carta dice que lograron conseguir un lugar sencillo, pequeño pero limpio y discreto. Allí lograron pasar desapercibidos con facilidad y forjarse una vida. Ana volvió a lo que sabía hacer, que era trabajar en tabernas, y él a ganarse la vida día a día. El joven también recuerda que, aunque un tanto alejados de la gran ciudad, pudieron incluso visitar eventualmente París, donde él y Ana pudieron apreciar a la afamada Torre Eiffel y ver de cerca, en la aclimatación, varias especies exóticas de humanos traídas de todos los rincones del mundo. Otra época. ¿Qué tanto tiempo duró esa temporada? No sabemos. Pero sí que durante su estadía allí, estos jóvenes pudieron contraer matrimonio en una pobre capilla de su pueblo o villa, que aunque modesta, Ana decía que tenía un muy bello retablo. No sabemos si lo hicieron para finalmente terminar de tener problemas con la gente de la zona o simplemente por amor, ¿por qué no? El autor de esta carta menciona que los franceses de la capital eran en su mayoría refinados y cultos, a diferencia de los que residían cerca de su pueblo. Y esto se ve que fue lo que desencadenó su partida. No aclara cómo esto lo afectó a él directamente, ya que solo dice que Ana se había hartado de servir en tabernas llenas de hombres sin respeto ni modestia. Por lo tanto, desempolvando la vieja carta de recomendación que guardaba aún de las minas, juntaron sus pocas posesiones y, haciendo uso de sus limitados ahorros, consiguieron billetes en un barco que los llevaría con algunas escalas a Ceilán y, con un poco de suerte, a gestionar una plantación de té en una colonia británica. En el final de la carta, el joven oriental, que a esta altura intuyo tendría entre 20 y 30 años, dice que ambos se alegraron por haber vuelto a pisar dominios de la corona luego de algunos meses, y añade, encontrándonos Ana y yo de buena salud. Y remata la misiva, o diario de viaje si lo es, diciendo que luego de unos días en Colombo, abasteciéndose con algunas provisiones y esperando respuesta de la plantación, partieron junto con Ana en tren hasta las proximidades de Ratmalí, lugar donde serían recogidos por el simpático Solomón, con quien harían una muy buena amistad durante el tiempo que permanecieron allí, hasta que un nuevo capítulo de su vida se abriera al abandonar la isla algún tiempo después. Y hasta acá el episodio número 15 de Historias del Uruguay, y tal vez último de este año 2021. Si te gustó este relato, te invito a compartir Historias del Uruguay con tu familia, amigos y conocidos. También recordá que podés escribirme en mi página de Facebook. Te deseo una muy buena semana, que termines muy bien el año, y no dudes en escribirme para contarme qué te pareció esta temporada de Historias del Uruguay. Chao, que pases bien.